desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy, muy buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas. Cuando quiera que usted esté escuchando el programa Viva Mejor, aquí estamos hoy para darle ideas prácticas para vivir mejor. Los días miércoles nos dedicamos al matrimonio y a la familia. El tema de hoy es la intimidad espiritual y su efecto en la familia. En otras palabras, ¿cómo nos beneficia nuestra relación personal con Dios a través de Cristo Jesús y cómo afecta a nuestra familia y cómo afecta a nuestro matrimonio? Tenemos una hora para hablar de esto y luego continuamos en la conversación continua, como su palabra lo indica, a las 8 de la mañana o a partir de allí ya está en las plataformas de Facebook y YouTube. En Facebook estamos en 1650 Radio La Red y en YouTube en Radio La Red Denver. Recuerde, nuestro sitio en internet es radiolared.net. Desde ahí también nos puede encontrar para YouTube, Facebook e Instagram, y también desde ahí puede enviarnos un correo electrónico con su pregunta para mí, sus comentarios, saludos. Recuerde que los días viernes estamos aquí dedicando el programa a todos los temas que usted proponga. Espero que haya bajado el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Lo puede hacer en el App Store. Y no está, creo que todavía en Google Play, tal vez sí, estamos esperando eso, pero simplemente nos encuentra en el App Store como Radio La Red. Recuerde los podcasts son grabaciones del audio del programa que sale al aire en 1650M Radio La Red, y usted nos puede llevar a cualquier parte del mundo en los podcasts. Búsquenos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher. Y si no, vaya a radiolared.net y ahí están los audios del programa Viva Mejor, más los audios de los demás programas de Radio La Red. Hacemos esto con oración, con mucho amor para usted, sirviendo al Señor, a Dios. Y vamos a recordarle que nos dé un like ahí en Facebook y también se suscriba al canal de YouTube si no lo ha hecho aún. Queremos tener una buena cantidad de suscriptores para que luego YouTube, como sistema, automáticamente multiplique, reproduzca más los programas y Dios mediante más personas pueden ser beneficiadas con los temas bíblicos que hablamos aquí en Viva Mejor. Yuridia García está con nosotros en el control del audio y vamos a entrar directamente en el tema. La intimidad espiritual, esto tiene que ver con personas que conocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando hay una verdadera conversión a Cristo Jesús, la Biblia nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de Dios, Dios, el Espíritu Santo, y nos habla de ser discipulados, nos habla de crecer en Cristo, nos habla de buscar el rostro de Dios, nos habla de la oración, de la participación en una congregación cristiana local, nos habla del estudio de la Biblia. Todas estas cosas nos ayudan a estar cada día en la presencia de Dios. No estamos cada día posiblemente en un servicio de la iglesia, pero en nuestro tiempo a solas con Dios, que todos debemos separar en algún momento, usted sabrá cuándo del día, pero tener ese tiempo donde vamos profundizando en la relación con Dios. Dios no es una cosa, Dios no es la naturaleza, Dios no es la creación que Él ha creado. Dios es una persona, no es una persona de carne y hueso como usted y yo, ni es un ser humano, pero es la característica de lo que, bueno, en nuestro lenguaje podemos decir persona. Tiene sentimientos, tiene emociones, tiene, pues es soberano sobre todo, y Él quiere y nos ha creado para que tengamos una relación personal con Él. Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, de saber que somos pecadores y todo lo que significa, bueno, pecar, y nos damos cuenta que el pecado nos lleva a la condenación eterna y por eso necesitamos al Salvador, que es el Señor Jesucristo, que vino al mundo para pagar por nosotros, para cargar con nosotros en esa cruz y para resucitar al tercer día. Cuando eso es algo que reconocemos y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, creemos realmente en que el Señor Jesucristo, la Biblia nos garantiza que somos salvos. Y a partir de ahí comienza una relación personal con el Señor Jesucristo que debemos cultivar. Si lo vamos a comparar con relaciones humanas, piense en el matrimonio. El Señor usa en su palabra, en la Biblia, muchas veces la relación matrimonial para compararla, para hacer una ilustración de la relación personal con Cristo. Si una pareja, ¿verdad?, un esposo, una esposa, se encuentran, se enamoran, se casan, tienen hijos, viven juntos, la idea es que para que la relación permanezca y sea saludable, tiene que haber, pues, relación entre ellos, no solamente una relación íntima física, tiene que haber una relación sentimental, emocional, mental, tiene que haber relación interpersonal, tiene que haber diálogo, comunicación. Entonces la relación crece en calidad, ¿cierto? Y no es simplemente existir juntos, sino es vivir juntos, aprovechar realmente la vida juntos. Ahora, cuando la Biblia hace esa comparación también del matrimonio con la iglesia, ¿verdad? Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. La idea es que la iglesia tiene relación con Dios, busca la relación diaria con Dios. Y iglesia no es, no piense solamente, bueno, la organización llamada iglesia, el organismo llamado iglesia. Claro que sí, pero la iglesia está compuesta por personas. Entonces, no podemos esperar a ir a la iglesia, como usualmente decimos, estar en las reuniones para que ese sea nuestro momento a solas con Dios, porque no estamos a solas, estamos con otras personas. Y es necesario, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, sino estar allí juntos. Ahora, también estamos a solas con Dios en la semana. ¿Cómo ayuda todo esto a la familia, al matrimonio? Tremendamente, tremendamente ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque en la relación con Cristo personal, el Espíritu Santo continúa, claro, la transformación, la santificación que ha comenzado desde el día de nuestra entrega al Señor Jesús, la conversión, la salvación, ¿verdad? Y comienza ese proceso que conocemos como santificación, ayudarnos a ser cada vez más como Él es, como Cristo es. Eso cambia nuestras actitudes, cambia nuestra forma de ser. Lo que cambia no es la iglesia no tiene poder en sí para cambiar como organización a nadie. Es el Espíritu Santo, es Dios que transforma mi vida, transforma su vida, la vida del creyente en Cristo Jesús. Entonces eso nos va haciendo más como el Señor Jesús. A través de la oración, estudiar la Biblia son los elementos que Dios usa. Él mismo lo ha creado para nosotros. Entonces, sin duda, la relación matrimonial mejora porque las actitudes nuestras mejoran, las reacciones nuestras mejoran. Las formas de pensar, la paciencia, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida hace que nuestras relaciones con otras personas, comenzando con la pareja, y, o sea, el matrimonio y luego los hijos, mejoren. Entonces tiene muchos beneficios la intimidad con Cristo Jesús para los cristianos. En primer lugar es el crecimiento como Cristo, el crecimiento a ser cada vez más como Él, el crecimiento personal, el crecimiento, ¿por qué no también intelectual, no es cierto? Porque al conocer más y más la palabra de Dios, aunque la razón no es intelectual, afecta positivamente al intelecto. ¿Sí? Los estudiosos de la mente y la conducta humana nunca han negado que, hasta donde yo sé, que los cristianos dedicados realmente, fieles, solemos tener menos problemas de corte mental que otros, porque nuestro cerebro está más activo. Y hay otros que tienen el cerebro muy activo por su profesión, su curiosidad o lo que sea, pero en nuestro caso inevitablemente afecta el aspecto espiritual. Recuerde que los seres humanos no somos solamente una expresión física, somos una expresión física, pero también tenemos intelecto, voluntad, emociones, tenemos espíritu. La Biblia habla del término vida en griego en diferentes palabras. Para nosotros en español o en inglés no tenemos muchas palabras con que que podemos realmente usar, pero por eso tenemos el idioma original en el griego, para observar que el griego usa diferentes palabras para referencia a diferentes aspectos del ser humano. Y entonces, ¿cómo nos beneficia la vida con Cristo a nivel espiritual, a nivel emocional, intelectual e inclusive a nivel físico? Porque las personas que estamos en paz con Dios, gracias a Cristo Jesús, las personas que sabemos que somos salvos gracias a la gracia de Dios, no a nuestros méritos u obras, somos personas que tenemos paz interna, paz interior. Eso no significa que hay ausencia de conflicto o que a veces tenemos días malos, pero internamente, bien en lo profundo de nuestro ser, somos personas que estamos en paz con Dios, y entonces eso se refleja aún en la salud mental, física, emocional, y eso es muy interesante para la familia también. Vamos a seguir hablando de esto después de esta pausa. Quédese con nosotros en su programa Viva Mejor, ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Pregunta para usted en este día hoy, a miércoles, donde estamos hablando acerca de la intimidad espiritual y su efecto en la familia. ¿Está sintiendo usted los beneficios de su relación personal con Cristo Jesús? Claro, si usted aún no es salvo, por supuesto, la respuesta es no. Y la pregunta para usted es, ¿por qué aún todavía sigue rechazando al Señor Jesucristo? Crea en Él, y no crea en Él solamente de la cabeza, intelectualmente. Comprenda su situación peligrosa como persona que, por más que sea bueno o buena, entre comillas, como decimos, es una persona que aún si no tiene a Cristo en su corazón está en peligro. ¿Okay? Entonces la Biblia dice que Él le ama y quiere salvarle, así que arrepiéntase, como todos nos hemos, los cristianos, arrepentido de nuestros pecados. Venga a los pies de Cristo, acepte lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, en su resurrección. Entréguese al Señor, realmente hay un arrepentimiento genuino, usted va a buscar. Una persona que no se arrepiente es una persona que todavía no ve el peligro en el que está, o piensa que el infierno, la condenación, es un cuento de niños, o es para asustar a alguien, es una conspiración. Pero cuando uno realmente cree lo que la palabra de Dios dice, la Biblia dice, entonces uno se da cuenta, ok, acá tengo que hacer algo. Y yo oro para que Dios, el Espíritu Santo, le convenza, le muestre, le revele esto, como lo ha hecho con incontable cantidad de personas alrededor de la historia, y como lo ha hecho conmigo. Y muchos de nosotros en la audiencia también, y por supuesto aquí en Iglesia La Red y en Radio La Red. Entonces, si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, o si solamente es una religión que es tradicional en su casa, en su familia, pero usted no tiene la experiencia de lo que llamamos la entrega, la conversión a Cristo, yo le invito a que hoy mismo hable con Dios en sus propias palabras, ore, investigue, lea la Biblia, pregúntenos, busque a alguien que es cristiano y pregúntele cómo que debo hacer para ser salvo. Escuche muy bien, pero llegue a esa situación, ¿verdad? Porque eso va a cambiar su vida. Ahora, para los que ya, gracias a Dios, tenemos esa experiencia de salvación, algunos de nosotros hace muchos años, otros hace menos, pero hemos pasado por esa experiencia realmente de la conversión y seguimos creciendo en ella, la pregunta vuelvo a hacerla: ¿se está usted beneficiando de esa relación personal profunda con Dios? Seguro que sí. Ahora usted podrá decir, bueno, Pastor Daniel, realmente, yo estos días no estoy leyendo la Biblia, no estoy orando, pero yo amo al Señor, me he descuidado. Bueno, eso no significa que ha perdido su salvación, pero ahí es cuando una persona dice, ¿por qué no siento la presencia del Señor? ¿O por qué no veo que Dios responda a mis oraciones? ¿O por qué me siento alejado, parece que Dios está tan lejos. Bueno, créeme, la culpa nunca la tiene Dios. Obviamente nosotros somos los que nos descuidamos. Es como, volviendo a la analogía del matrimonio, si usted dice, ¿qué pasa? Que mi cónyuge no me presta atención, o me parece que no dialogamos, o que, bueno, antes de pensar que la culpa es de su cónyuge, piense qué está pasando en usted. Quizá está trabajando demasiado, está poco en casa, no hablan, no se comunican. I don't know. Si esa es la cuestión, pues no debe extrañarle que usted sienta un poco de frío en esa relación. La diferencia en la relación con nuestro Señor es que Él siempre permanece fiel. La Biblia dice, aun si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, ahí veo, bueno, aun si nosotros no estamos, o si nosotros estamos descuidando en muchos casos diariamente nuestra relación con Él, no pensamos en Él, no oramos, no leemos la palabra de Dios, no digo a 5 minutitos para cumplir, sino realmente, no comemos la palabra de Dios, no nos extrañe que nos sintamos flojos, débiles, fácilmente caer en tentación. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos cultivando la relación íntima con Dios, ¿no es cierto? Y yo sé que hay situaciones, las he vivido, de vez en cuando las vuelvo a vivir, donde ocurren emergencias, ocurren situaciones fuera de nuestro control que estorban tal vez el tiempo que hemos escogido para estar a solas con Dios. Ahí es cuando tenemos que tener más cuidado, porque es casi más fácil acostumbrarse a descuidar una relación que a cultivarla. Entonces, si esa es su situación, hay compasión, hay misericordia, ¿ok? Dios no va a castigarle por eso. Posiblemente haga o permita cosas para llamar la atención suya y usted diga, oh, momento, estoy descuidándome aquí, ¿no es cierto? Claro, Dios lo puede hacer, Dios puede traer un pensamiento a la mente que nos haga sentir por qué estoy descuidándome o está usando este programa, estas palabras que yo acabo de decir, no para formas condenatorias, sino para decir, a través de este programa, hijo, hija, necesitas estar conmigo, Dios está siempre allí. Nosotros somos los que nos olvidamos, pero es importantísimo rescatar el tiempo donde podamos estar a solas con Dios, y eso va a afectar nuestra vida, nuestro carácter, como decimos, nuestra forma de ser. Y usted dirá, bueno, ¿cómo lo hago? Quizá mi problema es no sé qué hacer. Yo no le voy a dar fórmulas, no creo que haya una fórmula, no veo en la Biblia una fórmula de qué se hace cuando uno está a solas con Dios. Yo no tengo personalmente un programa específico como una fórmula que yo, Daniel, uso. Y no, tantos minutos leo, tantos minutos oro. Realmente no tengo eso. Tengo una disciplina que no siempre la puedo respetar, pero trato de. Y tiene que ver con tratar de olvidarme de todas mis obligaciones y cosas, apagar el teléfono, tenerlo en otro cuarto, a menos que esté esperando algo de emergencia, pero aún así trato de que no ocurra. A veces no respondo si estoy orando, lo pongo en silenciador, lo pongo lejos para no tentarme a responderlo. Y repito, a menos que esté esperando una cuestión de emergencia y sé que inevitablemente puede ocurrir cuando yo he dispuesto a estar a solas con Dios. Pero la idea es, yo no uso personalmente una fórmula estricta. Pero eso también tiene que ver con cada uno, ¿verdad? Hay personas que necesitan una especie de, si no fórmula, estructura un poquito más estricta, porque son indisciplinados o porque saben que si no lo hacen así, no van a apartar tiempo. Entonces, bueno, si ese es usted, sea consciente de cómo es usted, pero aparte tiempo a solas con Dios. Otras personas dicen, es que no sé qué decir, no sé cómo orar, no sé dónde empezar a leer la Biblia, no sé si cierro los ojos me distraigo. Bueno, déjelos abiertos. Otros dicen, bueno, si dejo los ojos abiertos me distraigo, pues entonces ciérrelos. A mí, no hay en la Biblia aún, hay que ponerse a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana, cerrar los ojitos, sino arrodillarse, poner las manos juntitas, como se hace a veces con, se le enseña a veces a algunos niños, leer este texto, comenzar de este capítulo, no hay algo así. Entonces usted encuentre, ore al Señor, Señor, enséñame, así con sus propias palabras, ¿cuál es la mejor, qué funciona mejor en mi vida? ¿Qué trabaja más? ¿Ok? Muéstrame, ¿en qué horario puedo apartar para estar a solas contigo? ¿Cuánto tiempo? No hay una fórmula, no hay, ¿ve? Ahora la Biblia dice, oh Señor, no, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Bueno, la mañana es un gran tiempo porque antes de comenzar las actividades del día es muy bueno separar tiempo a solas con Dios. Hay personas que no pueden hacerlo en la mañana. Hay personas que les da más resultado en la noche antes de irse a dormir o al mediodía. O sea, no hay... El hecho de que la Biblia mencione momentos de a solas con Dios, intimidad con Dios, y mencione las mañanas, no es una regla, no está en los mandamientos, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Mandamiento número 1, se levantará a la mañana a tal hora. No existe eso. No sería natural. En la relación natural no existe eso. Imagínese si usted está casado o casada y le dice a su esposa, vamos a hablar todos los días, pero de 5 a 6. Y si tengo sueño, estoy enfermo, no sé, entonces ese día no hablamos. No, ¿verdad que no? Eso sería ridículo. Uno puede apartar tiempos, pero no puede ser tan mecánico, sería una relación demasiado mecánica. En el caso de la relación con Dios no puede ser algo mecánico, es algo espontáneo, pero algo espontáneo surge naturalmente cuando ha habido algo también separado, apartado, para estar a solas con Dios. En cuanto a la oración, no necesita usted repetir cosas de memoria que no comprenda. Ahora, ¿hay valor en la memorización? Por supuesto que sí. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder, y no es algo psicológico, mental, es realmente poder espiritual, es la palabra de Dios. Entonces, si usted dice, yo no sé qué decirle a Dios, no me salen las palabras naturalmente, o estoy triste, o estoy alegre, o lo que sea, y no sé qué decirle, bueno, si no conoce textos de memoria, lea. Que busque textos en los Salmos o en otros lugares, léalo en voz alta. Okay. Aprenda a orar la Biblia o recuerde textos de memoria que son de mucha ayuda y que le hablan al Señor de su grandeza, de quién es Él. Y el Padre Nuestro, si usted lo dice simplemente como un rezo sin comprender lo que está diciendo o lo piensa como una fórmula mágica, no va a dar resultado. Pero si usted lo usa como una oración de todo corazón, bueno, así es como entiendo que Dios enseñó a los discípulos a orar cuando le dijeron, enséñanos a orar, como tú oras, ¿no es cierto? Y el Señor dijo, así van a orar, y entonces explicó cómo se ora al Señor. Entonces, use esa oración, use otras oraciones de la palabra de Dios. Le recomiendo más oraciones que están directamente en la Biblia que oraciones que han escrito y los santos cristianos, creyentes a través de los siglos. Porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, comience así y dígale, Señor, sabe lo que hay en su corazón, hable con Él. No hay nada que le pueda ocultar y no hay nada que va a hacer que usted impresione al Señor con sus muchas palabras. ¿Ok? Simplemente hable con Él, dialogue con Él, vuelque su corazón hacia Él. Y no piense solamente en todos los pedidos que usted tiene. Antes de eso, alábelo por quién es Él. Dígale que usted lo ama. ¿Ok? Dígale gracias por lo que has creado, gracias por mi familia, gracias por el sol, la lluvia, lo que sea. Sea como un niño. Hable con Él y eso crea intimidad con el Señor. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
El matrimonio. matrimonio y la familia se benefician grandemente cuando sus miembros tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. La vida de por sí es complicada en el matrimonio y en la familia, eso es, digamos, natural. Hay muchos desafíos, hay muchas cuestiones que enfrentar. Yo realmente no sé cómo hacen aquellos que no son salvos, que aún no tienen a Cristo en su corazón, que a lo mejor tienen algo tradicional en la religión, pero no hay una relación viva y constante. Están inseguros en sus vidas, se apoyan en ritos, pero no en una relación con el Señor. Yo no sé cómo la hacen, decimos acá, ¿verdad? La verdad que no sé. Sé por lo que me dicen, sé por lo que, bueno, he experimentado con tanta gente a través de tantos años, pero usted comprende lo que quiero decir. Una cosa es recurrir a Dios como la fuente de ayuda. Otra cosa es recurrir a Dios en una relación personal donde sé que Dios me ama, sé que Dios me ha creado con un propósito, sé que Dios nos usa, sé que Dios es mi mejor amigo, es mi salvador, sé que es mi sanador, mi liberador, sé que puedo confiar en Él, sé que Él lo sabe todo y está esa confianza de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Sean, you know, cosas buenas o para nosotros complicadas o malas, todo ayuda bien. Y realmente, quien no tiene a Cristo en su corazón vive dependiendo de sus propias emociones, de sus propios recursos, tiene fe en sí mismo y falla constantemente. Las familias, los matrimonios son muy afectados cuando no hay una relación personal con Dios. ¿Por qué son muy afectados? Aunque la pasen bien. No digo que de pronto no tengan épocas que la pasan bien, pero ¿por qué son muy afectados? Digo porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, dice la Biblia, con el propósito de que le adoremos, que tengamos relación personal con Él, que tengamos realmente una vida abundante en Él. Juan 10:10 dice eso, ¿verdad? El ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y no cualquier vida, ¿no? Vida en abundancia, dice el Señor. Eso no es teología de la prosperidad, vamos a ser ricos. No, es abundancia de vida, el conocer realmente lo que es vivir, el disfrutar la vida aquí en el mundo, pase lo que pase. Y, por supuesto, disfrutar la vida en la eternidad. Y estar seguros de eso. Algunas personas piensan que es arrogancia el estar seguros de la vida eterna. ¿Por qué? Bueno, piensan que es arrogancia porque ellos creen que la salvación se gana. Y al mismo tiempo nadie la puede ganar. Es un estándar excesivamente alto para un ser humano. Entonces dice, ustedes los cristianos son arrogantes, son orgullosos. ¿Cómo dicen tan sueltamente, soy salvo y soy feliz y voy a la vida eterna y cuando me muera voy al cielo? O cuando venga el Señor Jesucristo me va a llevar al cielo. Bueno, lo que pasa es que podemos decir eso porque justamente no hay ningún mérito en nosotros. Eso es solamente gracia de Dios. Nosotros la hemos aceptado, la gracia de Dios. Nos hemos rendido al amor de Dios, a la gracia de Dios, luego de habernos arrepentido, de haber reconocido que somos pecadores y que como pecadores estamos perdidos y que a menos que recibamos el rescate, el Salvador, que es Cristo Jesús, estamos perdidos. Y hemos experimentado en carne propia, como decimos a veces acá, que desde el día en que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, la paz de Dios, no la paz de una religión, la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que un ser humano pueda comprender, la Biblia dice sobrepasa todo entendimiento, guarda realmente nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces estamos asegurados por quien Él es el Señor. Él no miente, le creemos por lo que Él dijo. Nuestra seguridad no está en nosotros o en que, bueno, como vamos a la iglesia y hacemos lo que hacemos, ahí está la seguridad, o bueno, Dios va a tener quizá compasión de nosotros el día que muramos y vamos a ir al cielo. No funciona así. Sabemos que vamos a ir al cielo porque Él nos lo prometió. y sabemos que vamos a ir al cielo con Él porque Él nos prometió que todo aquel que en Él cree no será condenado, sino que va a estar en el cielo con Él. Ningún mérito de nuestra parte, ninguna obra buena de nuestra parte. No, al contrario. Simplemente un reconocimiento de nuestra necesidad porque en primer lugar reconocemos nuestro pecado y que solamente Cristo salva. Y que nadie viene al Padre sino por Él, solamente por Él, solamente por Él. Ahora, en experiencia personal, yo tengo esta experiencia con Cristo de vivir con Él hace pues como 50 años, ¿verdad? Y le digo, le garantizo que no hay otra vida mejor. Y que las pruebas que he pasado en mi vida, a veces yo creo que han sido para confirmar que el Señor está en mi vida, con todas mis debilidades y pecado y no con las veces que yo fallo, pero esto afecta mi vida a nivel personal, su vida, si usted conoce a Cristo, usted sabe lo que estamos diciendo, porque es su experiencia también, y afecta positivamente nuestro matrimonio, nuestra salud mental, afecta todas las cosas a nivel muy bueno, a nivel muy positivo. Entonces, al hablar los miércoles del matrimonio, la familia, por supuesto que ser cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, nos va a ayudar, pero por sobre todas las cosas es nuestra relación personal con Cristo. Observe cómo otras personas, amigo oyente, que no quieren creer a Cristo o dicen, no, yo ya probé el cristianismo y ya fui a una iglesia y no me dio resultado, finalmente intentan otras religiones, o el espiritismo, o el yoga, o siempre algo espiritual van a intentar, aunque no quieran. Y es curioso cómo hasta la gente que dice soy ateo y lo que me importa es el dinero nada más, o los materiales, la cosa material, ahí aún atrás de eso también hay algo espiritual. Entonces eso es un ídolo realmente. Y siempre el ser humano va a estar inclinado a la adoración a algo, a la inclinación a algo o a alguien, aun si rechaza a Dios. Entonces, eso también afecta a la persona como individuo y si está la persona casado, va a afectar a su familia. No estamos diciendo es una persona pésima, todo le va a salir mal. Estamos diciendo es una persona que no tiene esperanza. La esperanza es él mismo, ella misma, o el sistema, o sus propiedades, o su carrera, o su sabiduría humana, su educación, sus hijos, su cónyuge. Y cuando alguna de esas cosas que he mencionado, o todas, desaparecen, la vida de la persona empieza a no tener sentido. Apoyó su, digamos, basó su significado como ser humano en lo que tiene, o en quienes tiene, o a quienes tiene, o qué ha logrado, y llega un día que eso desaparece, eso es inevitable, ¿verdad? La persona que ha basado su significado como persona en su juventud, la juventud desaparece, llega un tiempo que uno envejece. Otros en su belleza, la belleza va tomando otras características a medida que uno va creciendo en años, envejeciendo. La educación, bueno, siempre va a haber alguien más educado. El dinero, siempre habrá alguien más rico o uno lo puede perder o cambian los valores, los sistemas. O sea, nada en el mundo es suficiente y nada en el mundo es garantía de que vamos a poder vivir felices con una vida realmente abundante y querer realmente vivir. Entonces, solo Cristo hace eso en nuestras vidas. Y entonces, eso toca al matrimonio, toca al soltero, toca a la familia, porque la perspectiva de nuestra vida es muy diferente cuando tenemos la esperanza en Cristo Jesús. El valor que le damos a las cosas, el valor que le damos a la familia, es el valor correcto. No va más allá ni va menos de lo que realmente tiene que ser. Entonces, pase lo que pase, falte quien falte, cambie lo que cambie en el mundo o en nosotros, en la familia, no cambia lo que internamente vivimos de saber que tenemos paz con Dios. Y repito, no por nuestros méritos, sino por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque nos ha perdonado. ¿Cómo vive una persona que sabe que está perdonada? Bien, gozoso. No vive con la conciencia sucia ni vive pensando qué va a pasar si me agarran. Uno está perdonado y tiene que reconocerlo. Y cuando falla en otras cosas, sabe que puede recurrir al que le ha perdonado la vida para que le perdone cosas que ocurren en la vida. Hoy estamos hablando acerca de la intimidad espiritual y su afecto en la familia. La intimidad espiritual es la relación personal con Dios a través de Cristo Jesús, no la intimidad espiritual que uno quiere tener con otros dioses falsos, por supuesto. En el próximo segmento vamos a mirar también cómo esto afecta en formas muy prácticas a la educación de nuestros hijos, a la economía y a todo lo demás en la familia. Quédese con nosotros, ya regresamos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio.
Comienzo este cuarto segmento y último haciéndole esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren tener una vida guiada por Dios? A nivel familiar, a nivel personal. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les ayude a guiarlos para saber cómo manejar sus finanzas? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les ayude y les guíe para manejar sus asuntos de salud? O problemas matrimoniales, o educación de los hijos. ¿Verdad que todos nosotros, excepto aquellos que no quieren saber nada con Dios, pero no creo que estarían escuchando este programa? Y si lo están escuchando, Dios los hace escuchar para que sepan que Él les está buscando. Ahora, para todos nosotros que amamos al Señor, amamos a Dios, claro que queremos tener una vida guiada por Él. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue enviado por Dios y ha venido para guiarnos. El Señor Jesucristo dijo: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y eso tiene muchas implicaciones doctrinales que podríamos hoy mirar, pero en nuestro tema, en la práctica de la familia, decimos cuando estamos en la intimidad con Dios y aprendemos escuchar la voz de Dios, no digo una voz audible, sino la voz a través de la Biblia, la palabra de Dios, a través de lo que aprendemos, a través de los mensajes que escuchamos. Cuando aprendemos a escuchar la palabra de Dios, nos va bien. ¿Okay? Eso no es garantía que nunca vamos a tener problemas, porque hay casos donde Dios nos dice que tenemos que hacer algunas cosas que en ese momento Él nos manda hacer, decisiones que tenemos que tomar que pueden traernos consecuencias, digamos, desagradables desde el punto de vista humano. Le doy un ejemplo. Yo soy un esposo, un papá, antes de eso un hombre soltero cristiano, y desde aquel tiempo hasta ahora, que ya soy abuelo, yo busco la dirección de Dios. ¿Lo hago perfectamente? No. Pero lo hago. Y cuando le digo al Señor, por ejemplo, tengo que hablar con tal familiar, mi hija, mi hijo, mi nieto, mi esposa, mis padres, lo que quien sea, uno a veces tiene que confrontar situaciones y decir, bueno, tengo que hablar acerca de X situación y puede ser desagradable. Y desagradable porque puede incluir una forma de disciplina, puede incluir una forma, yo me acuerdo, recuerdo bien cuando mis niños eran pequeños, Y bueno, había que retarlos, como decimos, ¿no? Eso nos pasó también a nosotros cuando éramos niños, o cuando ya eran adolescentes, jóvenes, y uno dice, hijo, hija, estás equivocado, estás equivocada, esto no es así. Y uno puede llegar a encontrarse al decir eso con el enojo de sus hijos. O con que, no, yo voy a hacer lo que quiero, y especialmente cuando ya son jóvenes o son adultos. Uno puede llegar a decir, hijo, hija, yo te amo y me doy cuenta que lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios, no puede ser, está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hay hijos que conocen al Señor Jesucristo y dicen, oh, wow, bueno, gracias papá, voy a estar orando, o gracias por decírmelo, o el Señor te está usando papá o mamá para esto. Pero otros pueden estar pasando un momento bastante flojo, vamos a ponerlo así dulcemente, y pueden decir de todas maneras, no, yo no me digas eso, tú eres el que está equivocado. Entonces uno dice, bueno, tengo la responsabilidad de decir algo en este caso y puede ser que la consecuencia sea negativa porque los hijos pueden alejarse un tiempo, o pueden no llamarme, o pueden no venir, o pueden... Yo estoy poniendo en general escenarios. Ahora, ahí está la decisión donde uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Evito decir algo para no tener ese problema que acabo de describir? ¿O si el Señor me está guiando a hacerlo, lo tengo que hacer? A pesar de, y dejar que Dios tome el control de esas consecuencias. Donde en el presente puede haber algo negativo como lo que describí recién, pero en el futuro Dios puede usar esas palabras para hacer esa hijo o hija recapacitar, o al esposo o a la esposa. Entonces uno está ahí en esa encrucijada a veces. Ahora, cuando buscamos la intimidad con Dios porque le amamos y queremos conocerle más, ese es el motivador principal, eso es lo que más tiene que motivarnos a buscar al Señor cada día. No puede motivarnos solamente, Dios, tengo un problema, ayúdame, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué hacer con mi esposo, la salud, la economía, los hijos. All right, esas son oraciones que uno incluye, pero el motivador principal tiene que ser estar a solas con Dios y amarlo, y decirle cuánto lo admiramos, cuánto lo adoramos, cuánto lo amamos, y el ser agradecidos, y el decir, háblanos, y enséñame tu palabra, y guíame. Somos más rápidos para ir a Dios en los momentos duros. Yo lo veo en las reuniones de oración de todas las iglesias. De todas. Porque no conozco todas las iglesias, pero he conocido muchas en muchas partes del mundo. Y una multiplicidad de pastores y líderes. Y es el comentario casi general en muchos lugares. Donde hay cristianos que no les importa orar. O bueno, yo lo hago aquí en mi casa solito y bueno, no tengo tiempo, cuando a lo mejor podrían tener tiempo. Pero si pasa un accidente, si les dice el médico que hay un diagnóstico peligroso, si pierden el trabajo, si se sienten mal, si hay un problema en la casa, ahora sí voy a ir a mi cuarto a orar. O al baño, a solas, y está la reunión de oración. Voy a ir para que los hermanos pidan oración por mí, a Dios. Bueno, está bien, qué bueno que por lo menos hace eso. Qué malo que se acuerda de eso cuando hay un problema. Ahora, cuando una persona busca al Señor diariamente, y no de una manera mecánica, sino realmente de corazón, tiende a querer estar con la iglesia para orar. Uno no ve la oración como una obligación. Uno no ve una reunión de oración como una obligación y le cae pesado. Uno ama el orar. Y uno ama el orar con otros. Y eso en realidad es parte de la intimidad con Dios, porque la iglesia no está desligada de nuestra vida a nivel personal. En Hebreos 13, en Hebreos cuando dice así, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino estimúlense al amor, a las buenas obras, esto que el otro. La Biblia dice, bueno, somos un cuerpo en Cristo, somos miembros los unos de los otros, no podemos operar separados. Claro, cada uno tiene su hogar, ok, pero no podemos ir a una reunión o un servicio, digamos los domingos o cuando usted se reúna, una vez a la semana o dos, y esa es como que la inyección que necesitamos en la semana, es una dosis. O como quien va al teatro a ver una película, al cine. O como quien va a Walmart cada tantos días a comprar comida. No trabaja así. Más allá de cuántas veces existe un servicio en una iglesia, aunque sea una sola vez a la semana, el asunto es qué pasa durante la semana. Bueno, yo le digo lo que pasa. Cuando estamos, a mí me ocurre, yo estoy en comunión con el Señor, entonces en esa soledad, en esa intimidad con el Señor, el Señor modela muchas cosas, moldea muchas cosas, y evitamos mucho problema en realidad de nuestra propia forma de ser, personalidad, pero además extrañamos la iglesia o queremos comunicarnos, nos importa, nos interesa. Ahora usted puede decir, bueno, usted es pastor, es natural que tenga ese amor pastoral por la congregación, gloria a Dios, eso es parte del llamado que Dios me ha dado, pero como miembro de la iglesia, aun si yo no fuese el pastor, si no estuviese ejerciendo un rol pastoral, y me ha pasado en otras épocas de mi vida, yo no puedo estar sin la iglesia. Y no es, esa es mi salvación, eso es lo que me va a salvar, o es religión, o si no, ¿qué dirán si no voy? No, porque he estado como miembro en iglesias de miles de miembros, donde si yo faltaba, a lo mejor nadie se daba cuenta. Así que el asunto no va por ahí, el asunto es lo necesito, necesito estar con mis hermanos, necesito adorar juntos, necesito orar juntos, necesito escuchar juntos la palabra de Dios, porque el mensaje es para la iglesia primariamente. Entonces, eso viene porque al buscar cada día o durante la semana la relación y cultivar la relación con el Señor, lo demás es un producto. Es como si usted está bien en su matrimonio, usted quiere estar no solo con su pareja, sino con la familia, si tiene hijos, o con los parientes. O sea, son cosas que le dan, le hacen sentir muy bien, le hacen sentir feliz. Y aunque no se trata de usted, no se trata de mí, somos seres creados así, socialmente, y necesitamos a otras personas. Entonces, en la familia y en el matrimonio, cuando una persona, como el individuo, digamos la esposa, el esposo, solos están en comunión con Dios, va a acrecentar la necesidad y el deseo de estar en familia de la iglesia y en la familia primaria, ¿okay? Con sus hijos o quienes compongan su familia. Así que la intimidad con el Señor, la intimidad espiritual, la relación personal con Dios le favorece. En primer lugar, porque como dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios, el conocerle más a él era la meta del Señor de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. La meta grande era conocerle a él más. Fíjese que la meta de querer ir al cielo no debe ser una meta egoísta, aunque es hermoso pensar, bueno, una vida sin muerte, sin enfermedad, sin dolor, sin pecado, sin problemas. Gloria a Dios por eso. Pero la meta principal ni siquiera es el cielo, bíblicamente, aunque eso viene. La meta principal es, quiero conocer al Señor cara a cara. Quiero tener una relación con Él tan pura, donde ya yo no tenga que batallar con el pecado. Donde ya Él abra mi mente a lo que en este momento es un poco limitado. El amor por Él, esa es la idea. Esa es la idea principal. Eso es lo mejor del cielo. Estar en la presencia de Dios. Lo demás es maravilloso, pero estar en la presencia de Dios es lo principal. Pongámoslo por último otra vez con analogía en la familia. Lo principal no puede ser su casa, por más bonita que sea. Lo principal son los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, la casa es linda, qué bueno si Dios nos da ese beneficio, esa bendición de una casa linda, grande, como sea, pero no es lo importante es los que vivimos ahí, nos gusta estar juntos. El cielo es maravilloso, pero lo importante es estar en la presencia de Dios. Comienza a practicarlo hoy, hasta mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.